Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports, a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana, 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes, 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Para que vea.
¿Cómo está? Qué gusto saludarlos. Aquí comienza el show de la Octava Sport. No le demos más vueltas. El Guadalajara, las Chivas tienen la obligación y la necesidad de dar un golpe en la mesa. ¿Y qué es eso? Quitarse la jetatura de los últimos partidos que tienen perdidos contra el equipo de Cruz Azul, incluida la última eliminación de los cuartos de final. Sin duda, llegan los dos proyectos que mejor juegan al fútbol en este inicio de año. Creo que si le sumamos el cierre de temporadas, el cierre de año, estamos hablando de los dos equipos que mejor fútbol junto con Toluca tienen, pero que con la convocatoria y la trascendencia de este partido va a tener todos los reflectores necesarios para saber en dónde está parado el proyecto de Gabriel Milito. Y van a decir, es que no podemos juzgarlo solamente por un partido, de acuerdo. El tema es que con todos los seleccionados todavía en la cancha, con todo el arsenal que trae el Guadalajara de buen fútbol, es momento de ganar un partido que pese, un partido que trasciende, un partido que diga, sí, hoy por hoy Chivas es el mejor equipo de la Liga MX. Vendrá la semana de trabajo compartido con la selección mexicana, 7 futbolistas de ellos, en el caso de la incorporación de Campillo, el tema de Efraín Álvarez como nuevas oportunidades, está evidentemente lo de Armando González, lo de Tala Rangel, lo de el mismo futbolista Piojo Alvarado, Brian Gutiérrez, que le volvieron a dar el tema del llamado, Nova Romo por el tema de la lesión, ahora no llevaron a la Cotorra González, ni a Sepúlveda. Entonces, ahí es donde el Guadalajara pues sigue levantando la mano para tener esta base de selección nacional mexicana, que veremos hasta dónde alcanza para el Mundial ya de cara a lo que será México 2026, Estados Unidos y Canadá. Pero la realidad es que antes de que venga ese ruido, y sí, en la semana de trabajo partido para Gabriel Milito en los dos juegos más importantes del torneo, sí es importante, imperoso, que realmente el Guadalajara demuestre con su fútbol que está a la altura de buscar el campeonato de la Liga MX, de quitarse esta mala racha contra el equipo de Cruz Azul, que le ha tomado la medida al Guadalajara, sea con Anselmi, sea con el mismo Vicente Sánchez, el caso evidentemente también de Nicolás Larcamón, ¿no?, que los eliminó el torneo pasado en los cuartos de final. Es ahí donde el Guadalajara tiene que quitarse ese dolorosísimo pesar que trae en los últimos 6 partidos contra Cruz Azul. Esa es la gran oportunidad que juega el proyecto del Guadalajara para seguir de buen ánimo, para seguir buscando este récord que ya lo platicábamos en la semana, de superar los 8 triunfos consecutivos que hicieron con el Güero Real, pensar en romper aquel récord de Oscar Ruggeri y, ¿por qué no?, soñar en trascender en una temporada sin igual dentro de la Liga MX después de tantas penumbras y malos momentos en el proyecto reciente del Guadalajara. Bienvenidos, bienvenidos. Aquí comienza el show de la Octava Sports. ¡Oli, oli! Bienvenidos, bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos. Aquí comienza ya la Octava Sports. Qué gusto, qué gusto, qué gusto, la verdad, ya en este viernes coqueto con Nacho Fantasma Suárez, después de que he hecho la mejor editorial de la historia de este programa, reconociendo el aprendizaje que me ha dado Nacho el Fantasma Suárez.
¿Cómo Nacho, ves, ¿verdad? Nacho? ¿Cómo ves?
De todo corazón, gracias. Gracias, gracias, gracias.
Este arroquierre no es dinero.
Desde hace mucho tiempo te la está cromando, Nacho, no caigas.
Nacho, en verdad,
sí,
de todo corazón.
Algo quiere, no es dinero.
Ustedes condenados que nomás no quieren que sea su compañero de trabajo en otra plataforma, pero bueno. Luis Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
lo que decía, ¿no? Se viene el partido que paraliza hoy por hoy el fútbol mexicano, el Chivas Cruz Azul. Y además la terrible y maldita confusión de que dicen el Guadalajara y el América son base de la selección mexicana, ¿no? O sea, como que el América ya se quiere subir ahí a huevo a la conversación. Y pues no, ¿no? Pero bueno, de todas maneras creo, Luis Enrique, que mañana va a ser uno de esos partidos bomba, ¿no? Uno de esos juegos que sacan chispas, ¿no? O sea, va a haber buena actividad en Puebla, tanto el día de hoy Puebla América, para ver si renace el americanismo. Y lo de mañana, con un lleno absoluto en el Estadio Cuauhtémoc, con el mejor partido de la temporada, Luis Enrique.
Pues, ¿qué tal, Tocayo? ¿Cómo estás? Tal doctor que no sé qué convenio tenga con Turismo de la Ciudad de México, porque el güey anda promocionando todos los días.
Pronto.
Nacho también. Que
a lo mejor es indigente y anda buscando dónde conectarse con el internet gratis en el internet de la ciudad.
Esa puede ser la segunda opción, mi Nacho.
Bueno, a ver, sí, a ver, lo de América hoy no tendría que tener problemas para pasar por encima de Puebla. Y después el partido de Cruz Azul, lo dijo Larcamón. Estos partidos, como el que fue contra Toluca, hoy Chivas representa realmente medirse para ver cómo está. Si Cruz Azul me parece que es un buen parámetro, ya incluso es algo desgastado, pero no me gusta que sea en Puebla, el tema de la cancha ya se ha hablado, pero este tiro de Cruz Azul, Chivas, el dinamismo del rebaño y Cruz Azul, que me parece que va también encontrando de a poquito su ritmo, a mí se me antoja mucho para que sea uno de estos partidos que nos va a dejar muchas conclusiones.
Miguel Ángel Luis Castillo, te saludo también con mucho gusto. Lo comentaba en la editorial, que es repetitivo, pero este Cruz Azul Chivas llega de una forma tremenda, ¿no? Tremenda.
Sí, indudable. ¿Cómo están, compañeros? Ayuda a la liga, veamos si realmente no termina siendo una decepción, porque siempre que creamos una expectativa de partidos como estos, terminan siendo partidos infumables de 0-0 hacia la tribuna. Yo confío que sí se brinden mañana en el Cuauhtémoc, donde Puebla es la capital del fútbol.
¿Pero usted cree, doctor, que pueden decepcionar estos dos como vienen?
Sí, siempre...
En la liguilla no decepcionaron, sí. Fue un muy buen juego.
No, pero yo hablo de mañana. O sea, normalmente cuando se crea una gran expectativa como la que creemos que suele suceder, solo espero que no decepcionen, que no sean amarretes los dos entrenadores.
Larcamón, pero...
Mira, porque ya para Chivas, y eso es condición natural, el tema del invicto le va haciendo mella, le va haciendo presión partido a partido. Eso no es que lo diga Luis Castillo, es parte condicionante del fútbol.
¿Pero tú crees que juegan, se van a encerrar para mantener el invicto y la marca de 8 partidos con el Güero Real y superarlo?
Pero sí va a ser un partido ahí medio complejo. Ojalá y me equivoque y que es un partido abierto, entretenido, espectacular. Ojalá y sí. Veamos cómo queda la cancha hoy, por cierto. Ese es un tema fundamental.
24 horas después, al final del día, tendrán que trabajar a marchas forzadas el Estado Cuauhtémoc, que se imaginaba tener una selección, ¿no?, nacional, se la aplicaron, no lo tendrá. Alcanzaron a rescatar vía el Estado de Puebla el partido con la selección mexicana contra Ghana. Va a ser muy difícil que España venga a jugar aquel juego pactado contra Chile, pero de todas maneras tenía que hacer esa inversión, ¿no?, en el campo. Ahorita que regrese Nacho el Fantasma Suárez, justamente le queremos preguntar también el famoso tema de si sabe algo de lo de Puebla, que está corriendo ya la información de si va o no a Chihuahua, también te lo preguntaremos, mi Luis, pero para no saltar de temas. Es cierto, la cancha tendrá el mayor reto por la carga de dos muy buenos partidos. Uh-huh. Y claro que si afecta la cancha, si es decir, el partido del sábado la cancha está en mal estado, ese sí es un partido que le pesa demasiado a todos, pero este, por el estilo de ambos equipos, le va a pegar demasiado, ¿no?
Eso puede mermar en el rendimiento. Yo creo que es el único factor que puede realmente condicionar a que veamos un partido vistoso, porque con que jueguen a lo que sabe Cruz Azul y Chivas, da para que sea un gran juego. Pero si de pronto los jugadores dicen, me voy a lesionar, es que la cancha está muy jodida, es que se traba, ahí yo creo que entonces sí puede ser un factor.
Y aparte esa es la otra, en donde se empieza a ver posibilidad de lesión, aflojas también, ¿no?
Claro, no vas igual.
Por el momento en el que se está jugando también el tema de la temporada. Pero, Luis, en el caso específico de Cruz Azul, que como tú lo dices, a lo mejor le puede llegar a pesar a Chivas ya la parte psicológica de son 6 ganados, puede ir por más triunfos, el invicto, ¿no? Pero de todas maneras, Cruz Azul también tiene que dar ese golpe de autoridad en la mesa, decir, bueno, aunque todo el mundo me está considerando gitano, aunque no he estado en el reflector protagonista, pues también es el escenario perfecto para decir, epa, el candidato al título, por proyecto, por planeación, por lo que tenemos nosotros trabajando con Nicolás Larcamón, es Cruz Azul, no es Chivas.
Pero nunca ha dejado de ser candidato. Esa es la realidad. El proyecto ahí está. Yo siempre lo he dicho desde que arrancó, es Cruz Azul. Hoy puede estar cerca del doblete. ¿Qué le interesaría más si pones en una balanza la Champions Cup o la Liga?
La Liga.
No, porque la Champions Cup ya tienes el boleto al Mundial, ¿no? O sea, sería extraordinario que consiguiera un doblete. Yo veo que Cruz Azul se ha ido adecuando a las circunstancias. Y hoy lo vimos el fin de semana pasado con la llegada de... Es que aquí parece que va alguien de Grupo Yamani camino a la Bolsa Mexicana de Valores.
O sea, los estoqueas afuera de la Bolsa de Valores.
Yo me pongo, pues hay que moverse donde sea. El gran tema es acá que Cruz Azul hoy sí tiene un backup, por ejemplo, en la delantera. Ya que te resulte o no te resulte, es muy diferente. Pero de que está armado de tal manera que le ayuda, hoy no hablamos de Kevin Mier, que ya va a regresar a entrenar. Hoy no hablamos de Chiquete Orozco, que está fuera. Es decir, cuando tienes un backup importante de un proyecto y de jugadores, ahí está el resultado. O sea, hoy Cruz Azul, ¿qué lugar es? ¿Sublíder?
Sí.
Está ahí, ¿no? Sigue estando ahí.
Triunfo contra Tigres, sublíder.
Ajá, sigue estando ahí, ¿no?
Sí, hay 5 puntos de diferencia, pero es sublíder el equipo de Cruz Azul.
Claro. Pásale, jefe. Sí. Exactamente.
¿Para ti quién es favorito mañana?
¿Para mí quién es favorito? Puta. O sea, Chivas, yo creo que Chivas me gusta. Es que lo estoy pensando y tratando de aterrizar porque Cruz Azul no es un tema de localía natural, pero se ha tenido que adaptar en los últimos torneos. Pero voy a poner a las Chivas como favorito. Tiene que ser, está jugando bien invicto, el equipo es un avión. Yo lo pondría como favorito.
Ahora, de todas maneras, tú ves que este Cruz Azul, como dice Luis, que está armadísimo, que tiene realmente esas figuras que pueden seguir supliendo. ¿Ves a Nico Ibáñez siendo el protagonista ya de este Cruz Azul? Porque como que de pronto la historia, luego llega, hace goles, lo ponen ahí. Para ti, además lo de Cambindo, lo de Paradela, lo de todo lo que, cómo se ha armado este proyecto Cruz Azulino. Yo te tengo muchas dudas, ¿eh? Pero no quiero chivatizar la conversación.
No,
saber poner en perspectiva este proyecto de Cruz Azul.
La doble P y lo de Nico Ibáñez es un gran plantel. Yo lo que creo es que a este gran equipo, este gran conjunto, creo que el Arcamón todavía falta que le agarre mano. O sea, juega bien porque tiene mucha calidad y porque no es tan complicado. O sea, insisto, no quiere decir que sea fácil, pero creo que el Arcamón todavía no le ha hallado el 100 a 2-3 jugadores.
¿Y no está pensando que realmente este tema del estadio no conectó a diferencia del Olímpico Universitario que terminó poniendo al Cruz Azul en con un buen idilio, con su afición, y ahora se siente frío una vez más?
Pues la afición de Puebla no es que sea muy cálida, la neta, y espero que no se ofendan. Pero la afición de Puebla, incluso cuando su equipo, cuando fue la última vez con Larcamón, justo cuando iban bien, después con el Chelis, era cuando medio se asomaban, pero la afición de Puebla son contadas ocasiones que llega a conectar, y con esta quizá malestar que tienen, porque su equipo tiene mucho que no es protagonista, pues los que son cruzazulinos y los que les gusta el fútbol se asoman, pero tampoco es, sobre todo estos que llegan a ver nada más el fútbol y les gusta, no es que lleguen a apoyar de manera intensa, no, yo creo que es otro ánimo. Yo creo que los que prenden más son los que viajan de Ciudad de México para allá.
Que supuestamente también Cruz Azul tenía aficionados en todo México y no iba a haber
problema con eso. Pues, los tiene, pero también tenemos que ver las plazas, las diferentes plazas que hay.
El domingo fue un partido en buen horario contra Tigres y la verdad fue una muy mala entrada.
Muy mala entrada. Además, la ciudad está estresada futbolísticamente, ¿no? Esa es una realidad.
¿Por qué? ¿Por las obras?
No por las obras, no por la demanda de fútbol que hay. Tampoco les da a la afición.
Pero si yo me quedo con el
tema. ¿Pero es Cruz Azul? O sea, con todo respeto, fíjate, es Cruz Azul. Tendrían que llegar,
por ejemplo,
a verlo.
Estuve en el de Pumas el viernes. Hoy estaremos en el de Pumas. Fue buena entrada y mitad, veamos mañana. Mañana si es mitad y mitad o domina la Chivas o domina Cruz Azul, ¿no? Hay que esperar, ¿no?
Yo creo que el buen aficionado al fútbol en Puebla tendría que entender que es un partido, si tienen chance, de ir a verlo.
Claro.
No, por eso ya no hay boletos, pero yo creo que ahí lo que dice Luis es, en su gran mayoría, pues sí es gente de Guadalajara el que va a hacer el viaje, el recorrido y el chivarmano de Puebla. A un 60-70, ¿eh? Y hoy seguramente serán más americanistas también que aficionados de Puebla. Con todo como... que hoy por hoy el americanismo, porque así es también el aficionado del América, ¿no? Se ponen el berrinche y hacen y lo conectan ahí.
¿Contará como revancha para el Cruz Azulino? Yo sé que no es liguilla ni nada, pero ¿contará? O sea, ¿ustedes creen que de pronto queda esa espinita de lo que ocurrió la liguilla de es que pasaron porque falló el penal el Chícharo y vamos a demostrar, ¿no?
No, o sea Milito sí requiere dar ese golpe. O sea, Milito fue de los que supo que realmente el trámite del partido de los 180
ahora mejor
minutos,
los 180.
Lo emparejó pues eso, y...
Pero ¿tú crees que Larcamón no quiera decir, a ver, vamos a demostrar que lo de la liguilla y lo del Chicharito y demás somos mejores y lo vamos a mostrar el 90 en un partido de calidad?
A mí me gustaría ver eso.
O sea, ojalá, ¿no?
El Guadalajara va a tener esta semana una semana otra vez muy peculiar, ¿no? Porque son otra vez 7 futbolistas los que van a estar a mitad de semana trabajando con Javier Aguirre, bueno, desde el domingo. Y el jueves regresan para preparar el partido contra Toluca, ¿no? Que también es de visita. Dos partidos muy bravos, dos partidos más bravos que puede llegar a tener en el torneo en Guadalajara. Y lo van a hacer sin estos 7 seleccionados. Pero yo te puedo decir ahí, Luis Enrique, que Chivas, lo que ha trabajado Gabriel Milito mentalmente y todo, sí los lleva en este mecanismo de paso a paso, de no se ha ganado nada, y a él sabe que le conviene dar ese golpe de autoridad en el proyecto de poder vencer a este Cruz Azul. Porque además te tienes que sumar que ya son 6 partidos, Liga MX, que no le ganas a Cruz Azul. Entonces ya son varios partidos, ya es una racha considerable. Y es lo que se tiene que romper. Esa famosa jetatura. Desde el 1-0 con aquel gol de Yael Padilla sobre la hora, el Guadalajara no ha podido contra el equipo Cruz Azulino. ¿Y mañana es cuánto? Mañana es lo que realmente tendría que buscar el famoso Gabriel Milito, Luis Enrique.
Que sea un buen juego. Y que ojalá la cancha aguante hoy porque... Hijo.
Que lo logre la cancha, ¿no?
Mira,
si no,
en la liguilla pues, fue el 3-2 de Cruz Azul, el, ¿no? Que terminó ahí, como ya decíamos, fallando el penal Chichadeus, ¿no? Además, el partido de ida pues se había empatado sin goles. El torneo pasado también con Gabriel Milito, el partido estuvo también muy atractivo, lo saca Cruz Azul 2-1, muy marcado con muchas polémicas arbitrales todavía. Discusiones de VAR, un gol anulado al Guadalajara muy rápido, un penal, etcétera. Cruz Azul le volvió a pegar en la jornada 13 del 2017 en el Akron, 1-0 al equipo de Chivas. Luego viene el Cruz Azul 1, Chivas 0 en el Estadio Azteca, perdón, en el Estadio Azul de la jornada 9 también del 2000. Y así nos podemos ir para encontrar, insisto, hasta el 23, el último triunfo del Guadalajara al Cruz Azul, pasando por un 3-0 en el 2024, en el último juego que se jugó Cruz Azul Chivas en el Estadio Azteca, ¿no? Para estas fechas, justamente. Pero bueno, vamos a ver, como ustedes dicen, cómo le va al tema de Guadalajara. Y para cerrar hoy, Luis, el Puebla contra América, Hoy la transmisión los invitamos a que nos acompañen en Radio Red 1110 AM. Más allá del tema americanista, hoy tú dices el golpeado proyecto de Puebla, ¿en dónde está situado, Luis? ¿Sabes algo de lo de Chihuahua? ¿Qué está pasando con Puebla, doctor?
Yo creo, y mire, que quiero mucho a Pepe Anand, en una de las siguientes notas, Pepe va a salir, yo soy el comprador en una de estas, ¿no? ¿Por qué le han metido cualquier cantidad de compradores a Puebla? Que no, hoy no hay certeza de si lo quiere vender Grupo Salinas realmente, tiene el interés o no de venderlo, ¿no? Porque mira, ya pasaron por el Chedraui pobre, ¿no? O sea, el Chedraui pobre en el buen sentido, el que no tiene plata, que es el presidente municipal. Y ya pasaron por una fibra, y ahora que lo de Chihuahua, ¿no? Entonces, ¿en dónde estamos metidos? O sea, realmente hay una certeza. Ya también hablaron de esta empresa fondo de inversión de Gabriel Solares, que no necesariamente él es el dueño. Un fondo de inversión en el sentido estricto de la palabra, pues es un fondo de inversión donde participan personas o empresas, ¿no? Que hoy son dueños del Valladolid, ¿no? Entonces, veamos, o sea, yo lo que digo es que están cachondeando tanto el tema de Puebla, que insisto, mi querido Pepe Anand, la próxima semana seguramente en su columna sale, José Anand quiere comprar al Puebla, porque no veo ninguna, o sea, ninguna otra forma, y con que Nacho se asocie, que le meta a Nacho, imagínate una dupla, Nacho, Pepe Anand, dueños del Puebla, ¿no? Imagínate.
¿Tú, a ver, tú quieres que se acaben matando los dos, ¿va? Pero qué, ¿no?, pena por Puebla, ¿eh? Neta, qué pena que vive en un limbo de hace tiempo, y que si nadie le entra y salen hombres, así, salen novias,
claro,
es porque hay un...
A ver, yo siempre he hecho una crítica, como lo hice en León. En León, durante muchos años, un equipo golpeado hasta que llegó Grupo Pachuca, logró establecerlo, logró regresar al ascenso de la mano de Grupo Pachuca. Mucho les molesta la multipropiedad. Yo en estos casos lo avalo, porque mira, pasaron N número de empresarios leoneses que no pudieron o dejaban de pagar. Ese es el... Y en Puebla todos quieren, pero cuando ven de qué se trata el fútbol, dicen, ah, caray. Cuando se ve que mínimo le tienes que meter, no, para hacer un equipo, doctor, competitivo de pura nómina, entre 800 y 1000 millones de pesos, dicen, ah, caray, no, pues mejor me quedo acá y sigo criticando. Y
recordemos,
qué malo es Ricardo Salinas, no le mete. Pues le deberían de meter, hay miles, de, o no miles, decenas de empresarios poblanos que podrían meterle, pero no, sí, quieren o no pueden.
Y esa recordemos es la gran palabra, que, ¿eh? Y recordemos que los empresarios que han pasado en Puebla siempre hay polémica, ¿no?
Claro.
Siempre hay broncas, terminan peleados, demandas. ¿El dueño del escudo quién es, Enaine?
Hay un tema ahí de, fíjate, ojalá un día Pepe pueda contar lo que pasó en los tiempos del exgobernador Marín, cómo dividieron, o sea, hoy Puebla afortunadamente no está politizado, ¿no? Pero eternamente ha estado politizado Puebla, ¿no? El gobierno, lo que hemos criticado acá, que el gobierno fue en ocasiones el dueño del equipo, y aparecían abiertamente, a ver, Francisco Bernat, ¿no? Bernat, que termina en la cárcel y le termina vendiendo el diario El Heraldo a este señor, ¿cómo se llama? Enaine, creo por 50 mil pesos, ¿no? Para poder salir de la cárcel y las marcas. Y luego, ¿quién viene? Luego vienen los López Chargoy. A ver, no seamos tontos, no somos ilusos. Los dueños de Puebla, antes de que llegara Grupo Salinas, ¿quién era? El gobernador en turno. El gobernador en turno. Porque qué casualidad que cuando venía la salida de los gobernadores en turno, se acababa el proyecto y dejaban de pagar. Entonces, pero justo tampoco somos, doctor, tontos.
Pero justo por, ¿no?, eso, yo creo que muchos no le quieren entrar de lleno, porque saben, pues, que no, el río está muy revuelto.
No le quieren entrar porque saben lo que hay que invertirle, Luis Enrique.
Lo que dice Luis es trascendental. O sea, si el proyecto no tiene solvencia económica, sobre todo en estos tiempos del fútbol profesional, no se puede. Ahora, eso no exime que aunque TV Azteca fue una fórmula que sobre todo en la primera etapa fue, yo sí, relevante.
Claro.
Más exitosa fue relevante. Lo que lograron hacer con Severiano García, con Incera, fue proyectar a un proyecto que sí les dio con Juan Reynoso, que les dio con Nicolás Larcamón, y que ya no pudieron volver a encontrar el camino porque lo poco que generaban de buena hechura futbolística salía muy rápido. Era bien vendido, era bien posicionado, claro. y listo, se convirtió en un modelo que aunque parecía que conectaba, porque empezó a conectar muy bien con la gente, se perdió rápidamente. Y hoy la triste noticia para Puebla es que las situaciones de Grupo Salinas, que ya se desprende de Mazatlán, pues uno diría, bueno, habrá la inercia de decir que concentrados en un solo ejercicio vendrá un replanteamiento del proyecto, o como también se sabe, se está buscando también colocar a los dos equipos como tal, venderlo y desprenderse también de este activo, pues pueda llegar a alguien en buenas manos. De ahí también por eso, como bien lo dice Luis, que cada semana sale o se intuye que hay un nuevo comprador. Pero hoy, alguien que pueda llegar a garantizar que el fútbol va a seguir en Puebla, eso está difícil. Está difícil.
Yo al contrario, creo que está garantizado que el fútbol va a seguir en Puebla. Pues yo sí tengo la idea, porque es una plaza, cualquier empresa medianamente, a ver, por ejemplo, ahora lo que surge de Chihuahua, no hay estadio en Chihuahua.
Pero igual se decía de Morelia, doctor.
Mandé. Igual Morelia no va a ir. No va a ir también, o sea, volvemos a lo mismo, no va a ir a Morelia, o sea...
No, pero igual decíamos de Monarcas, cuando estaba, el fútbol está ganando, se quedaron con equipo de expansión.
No, pero ahí sí hubo un estadio. A lo que voy hoy es que no hay una certeza. O sea, a diferencia de lo de Morelia, que fue una operación rápida. Acá lleva tanto cachondeo, ¿no? Todos le quieren meter...
Porque se había comprador.
Ajá, porque aquí todos le quieren meter... La cuchara a la sopa, porque todos ganan políticamente en Puebla. O sea, los empresarios poblanos saben que si su nombre por ahí se menciona, saltan a la palestra. Ese es el tema, que también ellos, los empresarios de mediano, chico o gran altura, también saben que si se asocia su nombre a Puebla, puta, oye, en Angelópolis, ¿no? Va a salir el tal empresa. Oh, no, sí, sí lo quiero. Oye, hay que meterle de entrada tanto. No, pues, ¿cómo le voy a meter? Armenta, ayúdame. No, Morena no apoya. Y pum, no, entonces ya no. O sea, esa es la estrategia de la gran mayoría de los empresarios. Es, yo quiero comprarlo y voy con papá gobernador. Porque así ha sido Puebla, desde los 80, con el gobernador Piña, ha sido un equipo que depende del gobierno. Hoy, que no depende del gobierno, pasa por esto. Y como decía, veas, ha tenido afortunadamente esos destellos de un buen proyecto deportivo. Pero Puebla ha sido eternamente...
Pero doctor, es que...
...del gobierno, del Estado.
Los gobiernos no pueden estar de manera directa en el fútbol moderno.
Justamente. Ya. Yo también
ellos tienen otras prioridades, tienen que ejercer otros roles. Pueden ser facilitadores, pero no pueden ser gestores.
Y por ejemplo, ahí bien, el gobernador Armenta que... le da, ¿cuál es el término legal que se utiliza para cuando cedes un estadio? Se me olvidó el nombre. Un
comodato.
Un comodato a la actual empresa que maneja el Puebla. Eso es válido, ¿no? O sea, eso, qué bueno que haya un apoyo. Eso
claro,
es un facilitador.
Para que lleguen, ¿no?, empresarios y estén ahí.
Pero, lo hacen en pero que venga el mecanismo mexicano. Que digas, oye,
fíjate. Sí, que la nómina aquí, se pague a partir del erario.
Que fíjate que acá.
No.
¿Sabes qué, compadre? La nómina de futbolistas sí, es lo que siempre suele brincar. Sí.
Métele aquí, pavimenta. ¿De cuánto vale? 10, no. Métele 40, porque de estos 40, 10 es lo que cuesta. 10 va para la campaña de intermedias y 10 va para la para la nómina de los futbolistas. Tristemente así han operado. Esa es una realidad, ¿no?
Pero ya eso es obsoleto,
el fútbol,
eso ya no puede ser.
Para el gobierno lo utilizan de una caja chica.
Como y un brazo de poder también.
Y un brazo de poder, exactamente.
Y una caja chica más bien caja grande, porque qué cosas también cuando se vinculaban de esa forma. Déjenme les digo, compañeros, que la máquina de Cruz Azul enfrenta a las Chivas Rayadas del Guadalajara en el Estadio Cuauhtémoc, que en uno de los duelos más atractivos de la jornada 7. La máquina llega en gran forma con 4 triunfos en sus últimos 5 partidos y colocada en la segunda posición del Clausura 2026. Por su parte, las Chivas arriban con paso perfecto, 6 victorias y liderato absoluto con 18 puntos, siendo el rival más sólido del torneo. El choque promete intensidad con 2 equipos en racha que buscan enviar un mensaje claro rumbo a la lucha por el título. Entra caliente.mx, regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que Cruz Azul será el ganador de este juego, podrías cobrar hasta 2,350 pesos. O si te animas y le metes 1,000 al triunfo de Chivas en este encuentro, cobrarías hasta 3,000 pesos. Caliente.mx, bienvenidos al juego.
El pulso del Tri.
Ya está lista la lista. ¿Y qué podemos decir de la lista? Lo que dijimos la vez pasada, está repitiendo patrones para no quemarse, no tanto por convicción, sino por comodidad. ¿Comodidad de quién? De Javier Aguirre. No era extraño que otra vez tomara como base a Chivas de esta, ¿qué se llama? Este juego amistoso de preparación que no servirá de maldita la cosa contra Islandia. Y en este partido llama a 7 jugadores Chivas. Como hace 25 años llamó a la base de Cruz Azul que jugaba en la Copa Libertadores. Y los ocupaba. ¿Por qué? Pues porque no tiene tiempo de hacer conjunto. Entonces mejor va a ser como en hace 25 años el Cruz Azul reforzado con 3 o 4. Y en esta ocasión las Chivas reforzadas con 3 o 4 o 5. ¿Sí? ¿Para qué? Eso le conviene más a Aguirre que a los propios seleccionados. Con entrevista con el Burro Barranquín dijo: es que ya tengo a 9. Tengo dudas en 2, que es un lateral derecho y quizá el arquero. Es decir, que de estos que llamó, de esta lista, pues muy pocos van a ser los titulares de esos 9, porque es un híbrido. ¿Le servirá la selección mexicana? No, porque difícilmente alguien se va a colar. ¿Será bueno para la hormiga, para que empiece a tener roce? Sí, en ese sentido, sí. Contra Islandia, no creo que Richard Ledesma se gane su lugar. Porque una cosa es jugar con línea de 5, como jugó el partido pasado, con una base de Chivas. ¿Y por qué jugó con línea de 5? No tanto porque le guste mucho a Javier Aguirre, sino porque es como juegan las Chivas. Entonces es más fácil de adaptar a 3 o 4... que adaptar a 7 a 8. Por eso, de esta lista donde dijo Javier Aguirre que ya tiene a 9, muchos de esos 9 no están en esta lista que ya tiene. Y jugarán después en Puebla un partido ante Ghana donde estará en teoría totalmente lleno. ¿Y por qué se llenará? No porque cause expectación, porque los mexicanos son de las pocas oportunidades reales el aficionado de a pie que tendrá de ver a la selección mexicana. Porque en el Mundial, con precios de 80,000, de 100,000, de 125,000 y hasta 200,000 pesos en reventa, pues es prácticamente imposible para los aficionados que acuden al estadio cada 15 días que puedan ver a la selección. El Mundial para los aficionados de a pie será por televisión, por VIX, por Azteca, por Televisa, lo que la televisión abierta les dé de caridad. El resto, por eso se va a llenar contra Ghana, que ya es un partido mundialista. Será, pues, la posibilidad de ver a la selección mundialista. Por eso los boletos se van a acabar y en la reventa van a estar en 10,000, 8,000, a lo mejor 12,000, pero nada que ver con lo que cuestan los boletos del Mundial. Y Puebla tiene efervescencia. Esta semana aquí en Puebla, donde nos encontramos para el partido desde hoy de América frente a Puebla, pues tiene platillo completo. 3 de los llamados 4 grandes juegan aquí. Hoy el América frente al Puebla y mañana el partido de la semana. Cruz Azul de local aquí en Puebla, enfrentando a Chivas. Ya platicó mucho Beas y Luis Enrique de lo que es este partido, la condicionante, no vamos a abundar el tema. Pero sí quiero abundar en algo importante. El tema que se manejó y que manejó Pepe Anán aquí en Puebla, en la que buena. Al Puebla lo buscaban para llevárselo a Chihuahua. Y decía que el grupo Ignite de Gabriel Solares, el mismo Pepe Anán pudo hablar hoy en la mañana, con él mañana creo que lo va a tener en su programa. Y Gabriel Solares dijo, sí, nos interesaba el Puebla, pero hace un año, ahora no tenemos ninguna relación. Platicamos con la gente de Azteca hace un año porque nos interesaba la plaza y nos interesaba la marca. Nuestra intención, cuando lo buscamos hace un año, era quedarnos en Puebla porque es una ciudad muy importante y con futuro. Pero como no hubo ningún arreglo, pues paramos y nunca más hemos hablado con Televisión Azteca. Ni modo que hable con Jiménez, ¿no? Que es el prestanombre del prestanombre del prestanombre, y que hace las veces de dueño cuando aparezca. Mal actor. Así es que tranquilos, por lo menos Ignite no lo va a mudar a Chihuahua, y esto en la información que nos dio nuestro socio y colaborador en la Qué Buena, Pepe Anán. Así es que estamos chupando tranquilos. Es viernes, llévesla bien porque hay mucho fútbol importante.
Deporte Express.
¿Qué tal, amigos de la Octava Sports? Qué gusto saludarlos. Hablemos de tenis. Yo soy Jaime Sandoval. Y justo tenemos que hablar del Abierto Mexicano de Tenis, porque ya arranca este fin de semana, por lo menos la etapa de las qualis, esta etapa de clasificación. El lunes arrancará el torneo de manera oficial y estaremos con toda la cobertura a lo largo de la semana. Pero ya hay dos bajas confirmadas para esta edición del Abierto Mexicano. Y es que hace unos días, justo Lorenzo Musetti, el italiano y uno de los mejores del mundo, anunció en sus redes sociales que no podría venir a México porque no logró recuperarse de la lesión muscular que lo dejó fuera del Australian Open. Recordar que estaba en cuartos de final disputando aquel partido contra Novak Djokovic donde iba ganando y le estaba dando un baile al tenista serbio y al mejor de la historia, pero en el tercer set empezó a resentirse, estiró mal en un movimiento y es ahí donde tuvo que abandonar el partido. Desde entonces no tuvo actividad y hasta ahora no logró recuperarse para este torneo mexicano en el 2026. Será el segundo año consecutivo que Lolo no llega a este partido. Recordar que sufrió también hace un año una lesión dos días previos a Acapulco y por eso es que ya no pudo participar. Estaba la gente muy emocionada, ¿no?, y con mucha ilusión de verlo a uno de los tenistas con más carisma como lo es el italiano, pero lamentablemente no podrá venir a México. Y el otro, que es una durísima baja, y para mí el favorito que estaba para poder ganar este torneo, Ben Shelton. Ben Shelton se terminó bajando hace algunas horas del torneo. Sufrió un golpe en Dallas, que primero parecía no era de gravedad, pero después de analizar con su equipo médico, no quieren arriesgar. Ha sido muy complicado el tema del calendario ya los tenistas en este arranque del 2026. Ya en 2025 platicábamos que era el tema central quizá de las modificaciones que tendrían que venir en el calendario para los próximos años, ¿no? El reducir torneos, que ya estaban los tenistas acusando de cansancio, de muchos viajes. Es quizá el único deporte que no para desde enero hasta diciembre de manera continua y sobre todo con la exigencia que tiene cada uno de los torneos. Y eso se lo va a replantear la ATP ya para el 2027-2028. Pero mientras tanto, vaya problemas que han sufrido los torneos en este arranque del año. En Doha, en el torneo de mujeres, más de 26 bajas entre las que ya no llegaron al torneo y las que se terminaron bajando por lesión durante este mismo. Así que es un foco, es una alerta importante y por lo mientras nosotros estaremos disfrutando de lo que vendrá en este torneo del tenis. Siguen grandes tenistas como Alexander Zverev, como Alex de Miñaur, que es también estos dos top 10 que quedan en la actualidad en este torneo de Acapulco, y tendremos algunos otros muy importantes que ya estaremos descubriendo sus historias. El retiro de Gael Monfils, tendremos una plática con él, una gran entrevista también que haremos con uno de los tenistas latinoamericanos más importantes de este siglo y el último en ganar un gran slam como lo es Juan Martín del Potro. Así que ya les estaremos compartiendo nuestras entrevistas, amigos de la Octava Sports. Mientras tanto, es momento de continuar con más aquí en la Octava. Saludos y regreso con ustedes.
Deporte Express.
Muchas gracias, Jimmy. Información del tenis. Ahora vamos con la NBA. Los saluda con el mismo gusto Poncho Galindo para hablar sobre el deporte rap. Regresó la NBA después de este parón que se dio en el All-Star Weekend, viernes, sábado y domingo, donde hubo actividad de los juegos, ya no es el juego, los juegos de las estrellas. pero la segunda parte de la temporada está en marcha. La segunda parte de la temporada global, porque sabemos que para marzo, abril, se va definiendo el panorama, y ya después de eso comienzan los playoffs que finalizan hasta junio. Pero en los partidos que vivimos ayer, algunas sorpresas se dieron. A ver, los Cavaliers le ganaron a los Nets, todo dentro del papel. Los 76ers perdieron 117-107 contra los Hawks. Ahí fue un poco de sorpresa porque sí salía favorito 76ers, pero estaba muy parejo. Pero realmente vamos a hablar de tres duelos específicamente que fueron contemplados como los estelares. Hay que hablar sobre los Pistons de Detroit. Vaya temporada que está teniendo este equipo. Vencen a los Knicks de Nueva York 126-111, pero no solamente es eso. Hoy en día son el mejor equipo de la NBA. Sobre el Thunder de Oklahoma, sobre los Spurs, que también están teniendo muy buen año, sobre los Celtics, o sea, hoy los Pistons de Detroit lideran el este de la NBA con 41 victorias y 13 derrotas, y no solamente eso, lideran la NBA sobre estos dos equipos del oeste que les comentaba, el Thunder y los Spurs, el Thunder con 42 victorias, es decir, una más que el equipo de los Pistons, pero también con 14 derrotas, una más que Detroit. Los Spurs están abajo, 39 victorias, 16 derrotas, y bueno, en el este, los Pistons en la cima, y después los Celtics con 36 victorias y 19 derrotas, y los Knicks, que por más que están en la pelea, no pudieron ante estos Pistons, y entonces nos empiezan a dar un poco de lo que puede suceder en la postemporada, porque ya le ganaste a los Knicks, que era en tercer lugar. Los Cavaliers, sí, están ahí en cuarto y ayer ganaron, pero tampoco se ven más poderosos que los Pistons. Y hoy en día los Pistons, si van a perder un partido de playoffs, sería contra los Celtics, que son el segundo lugar, o si van a perder una serie, más bien de playoffs, porque son a... sería los Celtics, que son el segundo lugar este, y sería hasta la final, en dado caso de la conferencia del este, en donde sí los Celtics podrían dar batalla, pero hoy en la temporada están 6 partidos abajo con 6 derrotas más, pues, para que entiendan. Así que los Pistons están siendo una grata sorpresa y siguen siendo una realidad ya comenzando esta segunda mitad. Ahora, ¿qué pasó con los Celtics? Le pasaron por encima 121-110 a los Warriors de Golden State. ¿Por qué? Porque los Warriors de Golden State siguen sin contar con Stephen Curry. Stephen Curry no se sabe cuándo va a regresar. Ya sabemos que Jimmy Butler seguramente se pierde toda la temporada y no está pudiendo funcionar este equipo en los últimos partidos sin sus estrellas. Ganan los Celtics 121-106, porque aunque no tienen a Tatum, tienen a Jaylen Brown, tienen a Vucevic, tienen a Derrick White. Es decir, el equipo está funcionando muy bien. A Sam Hauser, que ayer usó 16 puntos, a este Pritchard, que ayer hizo 26 puntos. El equipo funciona muy bien. Los Warriors, en su caso, no. Unos Warriors que han tenido derrotas muy dolorosas en los últimos partidos. Primero contra los Lakers. Bueno, esto se acarrea, de hecho, desde la semana del Super Bowl, en donde perdieron a Stephen Curry. Pierden contra los 76ers, le ganan a los Suns de visita. Pierden contra los Lakers también de visita, regresan y le ganan a los Grizzlies solo por un punto, y ahora ya perdieron contra los Spurs y contra los Celtics. A ver si se pueden recuperar, porque si no, también se van a perder la postemporada. Están hoy en día en octavo lugar del oeste. Y los Clippers están tratando de recuperarse. Están en noveno lugar del oeste y ayer sacan una victoria importantísima contra los Nuggets, que son en el cuarto lugar por un punto, 115-114 en el cumpleaños de Nikola Jokic, que terminó con 22 puntos y 17 rebotes, termina con un doble doble, pero no fue suficiente para detener a estos Clippers que están tratando de escalar previo a los playoffs y que hoy enfrentan a los Lakers de Los Ángeles. Así las cosas dentro del mundo de la NBA, amigos del Octava Sports, nosotros seguiremos informando ya previo a lo que vendrá en los playoffs.
Vuelta rápida.
Esto es la vuelta rápida. Terminaron los test más polémicos, intensos, complicados de Fórmula 1 en los últimos 30 años. Y no exagero, este cambio de reglamentación está causando muchos dolores de cabeza. De las innovaciones más sonadas, este alerón trasero que gira 270 grados, ya no es DRS, pero que con esta flexibilidad que van a tener los monoplazas, en Ferrari se la volaron, ¿eh? ¿Qué problemas ha habido? Los pilotos les está costando un mundo gestionar la energía de la batería. Es 50% combustión interna, 50% batería. Este nuevo modelo híbrido que va más allá, va casi casi a lo eléctrico. Por eso decía Verstappen, esto es una Fórmula E con esteroides, se quejaba Hamilton. Al final ellos les iba muy bien en otra etapa. Hamilton no tanto en la etapa 2021-2025, cuando era el uso del suelo pegado al piso. Pero hay que reinventarse. Y quizá los más jóvenes son los que tengan la posibilidad de subirse. Lo cierto es que están sufriendo mucho en los garajes. Por ejemplo, Aston Martin hoy dijo, voy a rodar 5 o 6 vueltas y ahí nos vemos. Honda sacó un comunicado diciendo, la caja de cambios de Alonso, que se detuvo el coche ayer, está mal, no queremos arriesgar. Así que hasta en 2 semanas, cuando sea el inicio de la temporada en Melbourne, ya tendremos alguna novedad. Pero yo creo que incluso en la primera fecha, justo en Australia, yo no creo que vayan a terminar todos los coches las carreras, ¿eh? Yo creo que van a quedar fuera unos 4 o 6 pilotos. Está complicado, no le agarran. Ya no es como antes, que justo ibas a toda velocidad en las curvas y te pegabas al suelo y le dabas las curvas rápido. Ahora esta gestión está costando mucho y los equipos están sufriendo muchísimo. Mención aparte, y eso lo han destacado varios medios, lo de Checo Pérez. Más allá de Cadillac, que es un equipo que va a estar en el fondo de la parrilla, va a estar peleando con Aston Martin y quizá con Audi y demás, el semblante que tiene Checo es de disfrutar. ¿Se acuerdan hace un año cuando estaba con Red Bull? El tipo sufría, el tipo iba serio, el tipo iba consternado. Hoy va sonriendo, va disfrutando, sabe que no tiene la presión, sabe que lo que ganen es bueno, y no es un conformismo, es una realidad, y esta etapa creo que Checo la merecía. Lo siento por aquellos villamelones que se subieron a la Fórmula 1 cuando Checo estaba en Red Bull y que creen que va a ser lo mismo. Pues no, va a estar peleando por no terminar último en la parrilla, ¿eh? Esa es una realidad. Por ejemplo, en las prácticas de hoy, en el test, en el último, se quedó a 7 segundos de Leclerc, que fue el más rápido, 1.40 fue la vuelta. Probaron tandas largas, está dando 50, 60, 70 giros, que es lo importante, pero también no quiere decir que todos estén mostrando su potencial, siempre se lo guardan. Pero vaya problemas, ¿eh? Vaya caritas largas y preocupaciones que hay en las escuderías. ¿Cuáles son las mejores? Yo creo que está entre Mercedes, ojito con Mercedes, que también con el tema del reglamento se le han brincado y ya hasta Toto Wolff se ve más relajado. Mercedes, McLaren, Ferrari, Red Bull, esos cuatro van a estar ahí. No sé si en ese orden, pero me parece que a mí Mercedes va a estar fuerte. Y después tendríamos que ver en la parte media quién va a estar peleando, a dónde está Williams también. Es decir, hay un reseteo y una serie de cuestiones que vamos a salir de dudas en 2 semanas. Por lo pronto terminaron los test en Bahrein. A trabajar, porque la cosa viene brava en el arranque de la temporada 2026. A nombre de todos, gracias. Este fue el show de la Octava Sports.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.